Vimos que Pablo en el capítulo anterior nos estuvo hablando un poco del fruto de la justificación. Pablo comenzó a mostrarnos cómo la justificación nos lleva a la santificación. Vimos cómo la gracia nos lleva a vivir libres del pecado. Vimos cómo ahora estamos en Cristo. Y así como estuvimos en algún momento en Adán, y Adán nos afectó profundamente. Ahora aquellos que estamos en Cristo somos afectados también por Cristo y su gracia. Entonces, de la manera que el pecado abundó con Adán, ahora la gracia abunda con Jesucristo. Entonces hoy vamos a comenzar a leer el capítulo 7, que es un capítulo también tan interesante con tantas enseñanzas, que nos muestra un poco el lugar que tiene la ley en la vida del creyente, cómo la ley es ineficaz para santificar al creyente, pero también vamos a ver cómo Pablo expone su experiencia y nos va a dar un preámbulo al capítulo 8, mostrándonos la necesidad del andar en el Espíritu. Entonces vamos a comenzar a leer verso 1 del capítulo 7 y vamos a ver, bueno, lo que el Señor tiene para hoy en cuanto a su palabra, en el libro de Romanos para nosotros. ¿Listo? Romanos 7, dice, verso 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Entonces Pablo viene hablándonos de Adán y de Cristo, e introduce la idea de la ley porque seguramente está hablando para judíos. Y a veces el judío tenía la idea que la ley lo podía llevar a vivir una vida de victoria sobre el pecado. Pero entonces Pablo lo que primero nos va a enseñar es qué hace la ley en la vida, aún del propio creyente. Dice ahí en el verso 1, ¿acaso hermanos ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Entonces lo primero que Pablo muestra es el señorío que tiene la ley sobre el hombre mientras el hombre vive. Cuando Dios estableció la ley con el pueblo de Israel, era un compromiso perpetuo. Usted va a leer que, por ejemplo, el sábado, las fiestas y ciertas ordenanzas eran ordenanzas que tenían un dominio sobre los hombres para siempre. Entonces a veces viene la pregunta del cristiano, bueno, si la ley dice, digamos, en Éxodo, en Levítico, o en Números, o en Deuteronomio, que esto debería ser guardado para siempre, yo como cristiano, ¿por qué no estoy guardando el sábado? Yo como cristiano, ¿por qué no estoy celebrando la Pascua, Yom Kippur? ¿Sí? Entonces Pablo va a introducirnos aquí una idea muy preciosa, y es que la ley se enseñorea del hombre y tiene una vigencia sobre el hombre mientras el hombre vive. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa que se enseñorea? Pues que tiene dominio sobre él. Hay un imperio que tiene la ley, que ella es válida hasta que el hombre, o mientras el hombre está vivo, ¿sí? Es como las leyes de una nación. Usted las leyes de una nación, por ejemplo, aquí en Colombia, las puede aplicar a todos, pero a todos los que están vivos, porque ya un muerto, ¿usted cómo le va a aplicar cierta ley? Usted no le va a exigir al muerto que tenga pico y cédula. ¿Sí? Entonces el muerto tal, de la cédula tal, no puede salir o no. ¿Por qué? Porque está muerto, ¿cierto? Entonces Pablo introduce esta idea. La ley se enseñorea del hombre mientras el hombre está vivo. ¿Sí? Y ahora va a usar un ejemplo. ¿Por qué? Porque él nos va a mostrar que en Cristo y en su muerte morimos no solo al pecado, como ya nos lo había enseñado, sino que también morimos a la ley. Por eso el cristiano no guarda el sábado. No que el mandamiento del sábado no fuera perpetuo. Sí es perpetuo, pero el cristiano en Cristo murió a la ley. Entonces ya aquellas leyes no tienen vigencia sobre nosotros. Porque ahora nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo el dominio de otro. Y esa comparación la hace Pablo aquí en la analogía del matrimonio que nos va a mostrar en el versículo 2 en adelante. Dice el 2 al 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Entonces Pablo compara al hombre con la ley como un matrimonio. De la misma manera que un hombre y una mujer están ligados por la ley al matrimonio mientras viven, si esta mujer mientras vive se une a otro marido, teniendo a su marido vivo, pues ella va a ser considerada adúltera. Pero si su marido muere, ella es libre del compromiso que tenía con su marido y puede casarse con otro, ¿sí? Entonces, ¿qué Pablo nos está diciendo? La muerte hace que el vínculo y la unión entre el hombre y el marido sea roto. ¿Sí? Cuando un hombre muere, su esposa es libre del compromiso que tenía hacia él. Ah, de tal manera que esta mujer podría volverse a casar con otro hombre sin ser llamada adúltera. Ahora, esa comparación, Pablo la está haciendo para enseñarnos nuestra relación con la ley y nuestra relación con Cristo. Porque mire lo que dice el verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, al el creyente identificarse en Cristo, en su muerte y en su resurrección, el creyente no solo está muerto al pecado, como veíamos en el capítulo anterior, sino que el creyente es muerto a la ley, de tal manera que el creyente ya no tiene compromisos con la ley. Por eso usted no guarda el sábado, por eso usted no guarda fiestas, por eso usted no se abstiene de ciertas comidas que mandaba la ley, porque esos compromisos que usted y yo teníamos a la ley, cuando Cristo murió, morimos con Él y fuimos libres de ese yugo, de ese esposo que antes tenía el hombre que era la ley. Entonces, una vez la muerte de Cristo y la justicia de Cristo satisface la justicia de Dios y la ley de Dios, entonces nosotros somos libres por la muerte de Cristo a la esclavitud de la ley. Rompimos con ese matrimonio. Tanto es que nosotros podemos decir así: cuando el creyente, ya estando en Cristo, habiendo conocido la muerte, la resurrección de Cristo por el Evangelio, vuelve a la ley, él está corrompiendo su nueva relación con Cristo y él está adulterando espiritualmente. O estamos casados con la ley o estamos casados con Cristo. Dejar a Cristo para volver a la ley es adulterar espiritualmente. Es serle infiel a nuestro esposo, ¿sí? Como también aquel que estaba en la ley y ahora está en Cristo. Si él está en Cristo, él ha muerto a la ley y ya no tiene compromisos hacia la ley, ¿sí? Y ahora está en un nuevo matrimonio. Mire lo que dice ahí: habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. Ahora nuestra relación es con otro. Ahora nuestra relación ya no es con la ley, sino ahora nuestra relación es con este otro. ¿Quién es ese otro? El que resucitó, Cristo. Ahora nosotros hemos sido unidos por Dios en un matrimonio espiritual con compromisos espirituales para nuestro nuevo marido. Y este nuevo marido nos llena de gracia, como lo decía Pablo en el capítulo anterior, de tal manera de que podemos llevar fruto, dice, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora en nuestra unión a Cristo, disfrutando las virtudes y los poderes y la gracia de Cristo, podemos dar fruto verdadero para Dios. Entonces hubo un cambio de relación, ahora nuestra relación es con Cristo, nuestra lealtad es con Cristo, nuestro esposo es Cristo, y en este nuevo y feliz matrimonio podemos dar fruto para Dios, porque eso era lo otro que tenía la ley. Nuestra relación con la ley era muy frustrante. ¿Por qué? porque yo no puedo estar con aquel antiguo esposo, porque ese antiguo esposo no me brinda lo que yo necesito para dar fruto para Dios. La ley era como un esposo muy exigente, muy perfeccionista. Y la mujer, pues como ya Pablo nos había dicho, que es el pueblo de Dios, es débil. Entonces la ley le decía a la esposa, haz esto, haz esto, haz esto. Y la esposa no podía hacer todo lo que la ley decía. Entonces era un matrimonio que traía mucha frustración, porque el marido era muy exigente y la mujer muy débil. Ahora, una vez la mujer muere a este matrimonio por medio de la muerte de Cristo y se casa en una nueva relación, nuestra unión con Cristo ya no está en esa base de haz, 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 sino que Cristo, como nos decía Pablo en el capítulo anterior, Él por su gracia, por su plenitud, por su vida, nos llena de todas aquellas cosas que Él espera de nosotros, de tal manera que ahora nuestra relación con Cristo sí produce frutos. Porque con Cristo no solo vienen los mandamientos, sino como enseña el Evangelio de Juan, con Él viene la abundancia de gracia, plenitud. Y en esa plenitud, ahora yo puedo dar fruto a Dios. Ahora, este matrimonio no es un matrimonio estéril que produce muerte, sino el matrimonio con Cristo produce vida, nos permite dar fruto para gloria de Dios, cosas que la ley no permitía. Si usted lee todo el Antiguo Testamento, la ley tenía muchas ordenanzas para el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios daba poco fruto, o nada de fruto, porque la ley exigía mucho, pero no permitía que el hombre pudiera dar fruto. Ahora, mire lo que dice el verso 5, dice, porque mientras estábamos en la carne, ¿sí?, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Entonces miren lo que está diciendo Pablo. En este primer matrimonio la mujer estaba en la carne, o sea, estaba en sí misma, en su propia naturaleza, y esa naturaleza pues tiene unas pasiones pecaminosas. Y dice ahí, pero mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. O sea, lo que Pablo nos está diciendo es que cuando estábamos en la carne, casados con la ley con sus exigencias, en vez de producir en nosotros un fruto, lo que despertaba era los deseos en nuestra carne. Y lo único que producíamos era fruto para muerte. Entonces, esa era la condición antes por la ley. Por eso sería muy absurdo que un creyente dependa de la ley, porque la ley en realidad no trae libertad. La ley lo que hace es manifestar la debilidad del hombre, llevando a la carne del hombre a practicar aquellas cosas que ella condena. Eso lo va a explicar en los versos más adelante. Y ahora entonces nos introduce Pablo la idea de que existen dos regímenes o dos matrimonios. El régimen de la ley, que en realidad solo produjo muerte en el hombre, y el régimen de Cristo o el del Espíritu, que ahora produce vida en el creyente, que será la idea que vamos a tratar en el próximo capítulo, capítulo 8. Y dice ahí, pero ahora estamos bajo... En el 6, 7, 6, Romanos 7, 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, el antiguo matrimonio tenía un régimen, que era el régimen de la letra. ¿Y cuál era la letra? Haz esto y morirás, vivirás, o haces o no lo hagas y morirás. Entonces el hombre estaba bajo ese régimen. Ese antiguo esposo era muy fuerte, era muy severo. Si la esposa lo obedecía, él iba a amar a la esposa. Si la esposa lo desobedecía, él iba a matar a la esposa. Imagínese ese régimen tan terrible. Ahora Pablo dice que fuimos libres de ese régimen para estar en un nuevo régimen. ¿Cuál es el nuevo régimen? El nuevo régimen es el régimen de Cristo. de nuestro nuevo esposo, que es el régimen del Espíritu, ¿sí? Nuestra antigua asociación producía frutos de muerte, pero ahora nuestra asociación con Cristo nos hace que estemos en el régimen de la vida, de la gracia, y eso debe llevarnos a producir un fruto. Ahora Pablo nos va a mostrar lo que él sigue, lo que él piensa de la ley, porque Pablo es muy, muy insistente en irnos explicando estos asuntos, porque sus oyentes en su mayoría eran cristianos, pero judíos, que ellos venían bajo siglos de estar bajo el yugo de la ley. Y Pablo quiere explicarles bien lo que es la ley para que ellos entiendan y tampoco distorsionen lo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento. Entonces mira lo que él explica ahora en el verso 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Entonces, porque estamos diciendo que ese antiguo régimen producía muerte, ¿quiere decir que la ley era pecado? Entonces Pablo explica, en ninguna manera. O sea, la ley en sí no es mala, la ley en sí no es pecaminosa. El marido exigente, él no está exigiendo nada malo, él está exigiendo cosas buenas. Entonces, ¿dónde está el problema? Dice Pablo ahí. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces la ley no es mala, pero la ley muestra el pecado del hombre al mostrarle lo que es bueno. ¿Sí? Entonces es como el matrimonio, si lo pudiéramos decir. En este matrimonio antiguo el marido no era malo, el marido era bueno y sus exigencias justas. El problema era que la esposa era débil o pecadora. Entonces la ley no es un instrumento para llevarnos a dar fruto. La ley en sí es un instrumento para mostrarle al hombre su condición, como ya lo habíamos estudiado en el capítulo 1 y 2 de Romanos. Entonces la ley me muestra que yo soy pecador, porque cuando dice no codiciarás, yo codicio. Entonces la ley manifiesta y expone y es un instrumento para que nosotros conozcamos nuestro pecado. Entonces Dios nos casó con la ley en un primer régimen para mostrarnos como hombres que somos malas esposas, que somos esposas débiles, esposas que no podemos satisfacer ni dar fruto por sí mismas, ¿sí? Hablando espiritualmente, ¿no? Entonces dice el verso 7, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Entonces el instrumento que Dios usó para que yo conociera el pecado fue la ley. Ahora mire lo que sucedió cuando yo conocí el pecado por la ley. En el verso 8 dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Mire esto que está diciendo Pablo acá, todavía es más interesante. La ley no solo expone el pecado, sino que lo estimula, lo despierta. Como que cuando la carne escucha la prohibición, inmediatamente la carne produce el deseo de cometer aquello que se está prohibiendo. Entonces la ley, dice Pablo, de alguna manera produce en mí la codicia, no porque la ley sea mala, solo que cuando dice no codiciarás, mi carne quiere codiciar. Entonces la ley no solo no tiene la capacidad de llevarme a no codiciar, sino que cuando ella me dice no codicies, yo soy estimulado a codiciar. Qué argumento tan interesante el que está diciéndonos Pablo, ¿sí? De alguna manera nuestro pecado encuentra lugar en el mandamiento para despertar en nosotros todo tipo de deseos pecaminosos. Mire lo que dice ahora el 9, dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué es eso de que el pecado revivió cuando vino el mandamiento? O que yo en un tiempo vivía sin pecado. Significa que yo vivía, no quiere decir que yo tenía vida eterna o que era una persona salva, sino que cuando yo vivía sin la ley, era una persona que estaba bajo mi propia justicia. Y bajo mi propia justicia no sentía ninguna condenación, porque generalmente el hombre se siente bueno. Pero cuando viene la ley y hay el conocimiento de la ley el pecado sale y toma vida. En el sentido de que el pecado comienza a perturbarme. En el sentido de que yo comienzo a ser señalado por la ley hacia el pecado. En el sentido de que yo comienzo a ser juzgado, ¿sí? Entonces, cuando una persona no tiene la ley, su conciencia está tranquila, si lo podemos decir. Pero cuando viene la ley expone el pecado, lo estimula, y también la ley comienza a poner una carga insoportable en el corazón del hombre, de tal manera que el hombre siente que el pecado tomó vida. No que no estuviera vivo, sino que el hombre, al no tener la ley, no era consciente de esa realidad en él, que fue consciente cuando vino el pecado, cuando vino la ley a mostrarle la condición en la que el hombre estaba. Y dice en el 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, porque el mandamiento en sí no quería matar, el mandamiento le decía, si tú haces esto vivirás. O sea, el mandamiento era para vida, el problema era que la mujer era débil, ¿recuerdan? En el matrimonio. O en este caso, el asunto es que el hombre está muerto en pecados. Entonces el mandamiento que era para vida, en vez de producir vida, ¿qué hizo? A mí me resultó para muerte. ¿Sí? Lo que estaba destinado por Dios para dar vida, por causa de la condición del hombre, lo que hizo fue producir pecado y seducir al hombre cada vez más hacia el pecado, en vez de llevarlo a vivir una vida victoriosa. Dice ahí en el 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Entonces, el pecado que había en mí, al venir el mandamiento, el pecado produjo en mí un engaño, una seducción, y produjo en mí el fruto del pecado, que como consecuencia trae muerte. Entonces, como decía William Grenhaus, la ley es como un reactivo que sirve para detectar la presencia del pecado, y también es un catalizador que ayuda e incluso activa la acción del pecado en el hombre. Pero la ley no es mala, el villano es el pecado, solo que la ley expone el villano que se encuentra en nosotros cuando la ley nos dice no hagas y yo termino haciendo. Entonces yo voy a llegar a unas conclusiones, que es las conclusiones a las que Pablo está llegando. Mire lo que dice en el 12. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento justo, perdón, y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, a Pablo se le acusaba de que él hablaba en contra de la ley, pero Pablo no está hablando en contra de la ley. Pablo nos dice en este pasaje que la ley es santa, ¿sí? Que el mandamiento es santo, justo y bueno, ¿sí? O sea, en sí misma la ley es valiosa, es espléndida y es santa porque proviene de Dios. Es la voz de Dios. Es el reflejo del carácter de Dios. La copia de sus perfecciones. ¿Sí? Y la ley, si viene de Dios, viene de su autor y es santa. ¿Qué quiere decir que es santa? El significado básico de santo es que es diferente. La ley de Dios no es la ley de los hombres. Es de Dios, es santa, es diferente a todo lo que nosotros podemos ver y pensar, ¿sí? Entonces el mandamiento de Dios refleja la santidad de Dios, la pureza de Dios, y pues claro que nos exige una consagración y una pureza correspondiente a esa santidad de Dios. Es justa, quiere decir que ella establece las relaciones correctas entre el Creador y la criatura, y entre las mismas criaturas. Como justa refleja el equilibrio y la justicia de Dios, y también de las demandas de Dios como sus sanciones para nosotros. Y es buena, quiere decir que en última la ley siempre está promulgando lo mejor, lo bueno, ¿sí? El bienestar del hombre en su mayor expresión. Entonces, si la ley es santa, justa y buena, ¿por qué la ley no sirvió en cuanto al hombre? Porque el hombre es pecador. Porque el hombre es débil, ¿sí? Si tal vez la ley se le hubiera dado a los ángeles, hubiera tenido una mejor reacción. Pero el hombre había caído. Y el hombre caído no puede cumplir las exigencias de la ley. Entonces mire lo que hace Pablo en el siguiente verso haciendo una pregunta. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Dice Pablo, en ninguna manera. O sea, no es que la ley en sí misma que es buena me produzca mi muerte. sino que el pecado. El problema no está en la ley, hermanos. El problema está en el pecado. Dice ahí, sino que el pecado, para mostrarse pecado, o sea, para salir a la luz, para manifestar su maldad, para manifestar su corrupción, dice así, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. El pecado tomaba la ley y producía lo que la ley prohibía para mostrar que la ley era buena y que yo era malo. Dice, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Qué quiere decir eso? Cuando vino el mandamiento, el pecado se mostró en sobremanera pecaminoso. Entonces, la causa de la muerte no es la ley, sino el pecado. Pero así como un criminal no es criminal si no hay una ley que lo incrimine, al venir la ley y exigirme cosas que yo no puedo hacer, esa ley me condena y manifiesta que yo estoy en un estado de muerte, ¿sí? Entonces la ley no tiene el poder para hacerme caminar en lo bueno, sino la ley exige lo bueno, produciendo en mí de una manera abundante lo malo, porque eso es lo que hay en mí, ¿sí? Entonces la ley, siendo santa, justa y buena, manifiesta el carácter pecaminoso de la condición del hombre, ¿sí? Entonces es un absurdo que el creyente vuelva al matrimonio de la ley cuando el matrimonio con la ley solo produce muerte en nosotros. Necesitamos ahora estar en un nuevo matrimonio, y ese nuevo matrimonio es Cristo y su gracia. El nuevo régimen del Espíritu, que se va a hacer el tema del capítulo 8. Necesitamos ahora andar en la novedad de vida, que será el tema en el capítulo 6. Entonces Pablo está usando todo este argumento en todos estos versículos para mostrarnos nuestra relación con la ley, el objetivo de la ley, la maldad del hombre y lo que producía ese matrimonio. Mostrándonos que ya no debemos estar en este matrimonio, sino en el matrimonio de Cristo. Porque ahora estamos en Cristo y en un nuevo relacionamiento y muertos también a la ley. Ahora, desde este versículo del 14 en adelante, Pablo cambia su asunto. Pablo siempre nos está hablando hasta aquí del pasado, pero ahora Pablo nos va a hablar del presente. ¿Cómo vivimos ahora? ¿Cómo usamos el tiempo de ahora? ¿Sí? Y Pablo, antes de introducirnos a la experiencia victoriosa que él puede tener como creyente, Pablo nos va a mostrar un conflicto que él tiene y que todo creyente tiene, un conflicto personal. Algunos llegan a interpretar que este pasaje nos está hablando de una persona que no es creyente, pero Pablo usa un lenguaje actual de su experiencia y usa un lenguaje de él mismo. Entonces parece ser que Pablo va a usar su experiencia para enseñarnos de manera didáctica ciertas cosas que nosotros vamos a aprender en nuestro camino. Y Pablo nos va a mostrar, pues, a través de su crisis, a través de su biografía, a través de desnudarnos su propio corazón, experiencias que hacen parte del creyente. Ahora vamos a hablar un poco más de santificación. Solo que el creyente debe saber que de la justificación a la santificación plena y perfecta, hay un proceso. Nosotros fuimos justificados en el pasado, una vez y para siempre. Pero la santificación no es algo que se encuentra en el pasado en Cristo, sino es un proceso presente que se forma en la vida del creyente con ciertas crisis. Y entender este capítulo va a ser muy importante para su vida y para mi vida cristiana. Porque a veces pensamos que como ya hemos sido justificados y somos salvos una vez para siempre, muertos en Cristo, resucitados en Él, muertos al pecado, vivos para con Dios, no vamos a tener ciertas crisis. Pero Pablo, de una manera muy inspirada por el Espíritu Santo, introduce su experiencia también para enseñarnos en nuestras experiencias, que a veces no son las experiencias que deseamos, pero que a veces hacen parte de ese proceso de santificación. Entonces comienza a decir ahora, dice, Porque sabemos que la ley es espiritual. Eso es lo que entendemos. La ley es espiritual, viene de Dios, enseña cosas válidas, cosas que son espirituales. Mas, ¿dónde está el problema? Mas yo soy carnal vendido al pecado. Entonces ahora Pablo nos dice que tenemos una carne que está vendida al pecado y que eso va a regenerarle un conflicto al creyente, ese conflicto que las escrituras siempre mencionan. ¿Cuál conflicto? El conflicto entre la carne y el espíritu. El conflicto entre la ley de Dios y la ley del pecado, ¿sí? Entonces Pablo, cuando dice que él es carnal, no está diciendo que no es creyente, porque él usó ese término para referirse a otros creyentes. Allá en 1 Corintios dice que ustedes son creyentes carnales. Entonces puede ser un cristiano, o se habla de un cristiano, que aunque es cristiano, como está todavía en este cuerpo es carnal, o sea, inclinado hacia el pecado, ¿sí? Entonces vamos a encontrar dos realidades, que esto es bien interesante. Nosotros vamos a encontrar que el hombre tiene dos realidades. Una realidad que lo inclina al pecado y otra realidad que lo inclina a la vida del Espíritu y a la santificación. Una batalla que se gesta en nosotros mismos. Y mire cómo Pablo va a comenzar a escribir esa batalla, dice en el verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahora mire la tesis que Pablo va a establecer aquí en estos versículos. Esto está hablando Pablo de una experiencia personal que él tiene. Él quiere hacer algo, entiende que debe hacer algo, pero no hace lo que entiende, sino hace lo que no quiere, termina haciendo cosas que él aborrece. Entonces eso es un gran dilema que Pablo nos muestra y un conflicto que él vive. Él vive una guerra civil en su propio pecho. Por un lado, él es consciente de la voluntad de Dios y él quiere agradar a Dios. Pero por otro lado, él se encuentra haciendo aquellas cosas que odia y desprecia y termina haciéndolas aunque no quiera hacerlas. ¿Sí? Entonces ahí es donde comenzamos a hablar ese conflicto que Pablo va a exponernos. ¿Cuál es el conflicto? El conflicto entre justificación y santificación. Hay unas crisis donde el creyente conoce unas realidades que se encuentran en su ser. Por un lado, la realidad, como vamos a ver ahora, de la vida del Espíritu, del poder del Espíritu. Pero por otro lado, la realidad del pecado en su carne y una ley antagónica a la ley de Dios que siempre quiere llevar al hombre a hacer aquellas cosas que el hombre creyente entiende que no debe hacer, es más, las aborrece, pero termina haciéndolas, descubriendo que en su carne todavía existe una maldita ley que lo lleva a pecar. ¡Qué descubrimiento tan terrible, hermanos! Yo no sé si yo estoy, sino yo estoy seguro que usted ha descubierto esa ley en su vida. Usted va, usted escucha la palabra, usted entiende aquello que Dios quiere de usted, pero en la práctica es muy común que usted termine haciendo lo opuesto. Usted termina haciendo a veces lo que Dios aborrece y que usted también aborrece porque usted sabe que está mal. Y usted comienza a encontrar ese antagonismo, ese conflicto, esas dos realidades en usted, como Pablo las encontró. Como yo las he encontrado. ¿Sí? Dice, porque lo que hago, dice ahí, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Pablo encontró que aunque era creyente, todavía existía una ley en él que lo llevaba a hacer cosas que él como creyente aborrecía. ¿Sí? Aquí Pablo nos está retratando a alguien que tiene la voluntad de hacer lo bueno, pero no tiene la capacidad de hacerlo. ¿Sí? Hace cosas que aborrece. ¿Sí? Ahora, hermanos, como decíamos ahora, muchos interpretan que esto no es un creyente, pero un no creyente no aborrece el pecado. Un no creyente cuando peca se satisface en el pecado. Solo el verdadero creyente, cuando peca, se siente sucio. Se siente que ha practicado algo que lo entristece. Siente que está sucio. ¿Sí? Como decían muchos predicadores en el pasado, cuando el cerdo cae en la mugre, él se revuelca y lo disfruta. Pero cuando una oveja cae en el lodo, ella se siente sucia, ella quiere pararse de ella, quiere sacudirse esa mugre. De la misma manera, el conflicto que Pablo está expresando aquí es el conflicto de un cristiano que quiere madurar. Es el conflicto de un cristiano que quiere santificarse y que se preocupa por su pecado. Es un cristiano que quiere avanzar en su santificación y encuentra un gran problema en su carne. Y él está luchando con esa carne porque él siente fastidio, siente odio, siente aborrecimiento a lo que produce su carne, a aquellas cosas que desagradan a Dios. ¿Sí? Y a veces es ese conflicto en nosotros. No entendemos por qué hacemos lo que hacemos, aunque lo odiamos. Entonces el creyente se encuentra que el creyente es un ser ambiguo y contradictorio. Como decía alguien, hay una especie de esquizofrenia en nuestro ser. Hacemos una cosa, sabemos una cosa y terminamos a veces haciendo otra. ¿Sí? Como decía un poeta romano, Ovidio, él decía: veo las cosas mejores y las apruebo, pero sigo lo peor. Y a veces nosotros como creyentes somos así, sabemos lo mejor, entendemos lo mejor, y a veces terminamos haciendo lo peor. ¿Por qué? Por esa dualidad que existe en nosotros. Un conflicto del bien y del mal en nosotros, luchando por gobernar nuestra vida. ¿Sí? Entonces, aquí, bueno, también Pablo nos muestra que tener conocimiento o saber lo bueno no es suficiente. Necesitamos algo mayor, necesitamos poder, fuerza para hacer aquello que entendemos, que es lo que nos va a enseñar el capítulo siguiente. Pero en muchos tiempos, y especialmente, y esto es bueno que usted lo sepa, en los primeros años de nuestra vida cristiana, aunque esto siempre va a ser una constante hasta que seamos librados de este cuerpo, siempre va a haber ese conflicto. Aunque Cristo nos crucificó al pecado, nuestra carne todavía tiene rezagos. Rezagos que quieren llevarnos al pecado. Rezagos que nos hacen cometer cosas que no queremos. Y necesitamos aprender a lidiar con esos rezagos. ¿Sí? Miren lo que dice el verso 16. Vuelve Pablo otra vez a la discusión con la ley. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Sí? Porque yo también apruebo que cuando no quiero hacerlo, que la ley me está diciendo algo bueno. ¿Sí? Entonces dice en el 17, de manera que ya no soy yo, en el sentido de que no es mi voluntad quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora, esto es bien interesante. A veces cuando nosotros hablamos del pecado, la idea de nosotros es los pecados, o sea, lo que hacemos, los frutos. Pero no hablamos del pecado como la raíz, como la naturaleza, que es la que produce los frutos. Y cuando yo estoy en Cristo y comienzo mi vida cristiana, yo experimento algo en la justificación. ¿Qué es lo que experimento en la justificación? Que mis pecados han sido perdonados y han sido olvidados. Eso fue en el pasado, ¿cierto? Ya he sido justificado, salvo para siempre. Pero aunque he sido justificado y salvo para siempre, y el asunto de mis pecados, como los frutos que traen una consecuencia, ya han sido cargados en la cruz, y yo comienzo mi vida cristiana con el gozo de la salvación, yo con el tiempo me doy cuenta que aunque soy salvo de mis pecados, todavía tengo la raíz del pecado. ¿Sí? Y esa raíz tiene una tendencia, tiene unos deseos y tiene un dominio, a tal punto que yo queriendo hacerlo bueno, siendo cristiano, vuelvo a caer en aquellas cosas que aborrezco. Entonces, ¿qué nos comienza a enseñar esto? Que el pecado en su totalidad no fue quitado en la conversión. Todavía hay algo en nosotros que tiene el poder de dominarnos a menudo y que nos muestra que todavía somos débiles. Ahí la explicación en el verso siguiente. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Entonces, muchas veces termino haciendo el mal que no quiero porque el pecado todavía muestra en mí que soy débil. El impulso de la carne me gana. La tendencia a pecar en aquellas cosas que no quiero pecar, termino haciéndolo. Y vuelve otra vez Pablo al mismo argumento. Es el pecado que mora en mí. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. O sea, no lo estoy haciendo de una manera voluntaria. No es una cuestión de mi voluntad, sino es una cuestión de la naturaleza que hay en mí. Sino el pecado que mora en mí. Entonces, cuando hacemos lo que no queremos y dejamos de hacer lo que queremos, admitimos que hay un agente en nosotros. Hay una realidad en nosotros que nos lleva a este asunto, ¿sí? Por eso nosotros, cuando hablamos de pecado, cuando juzgamos el pecado, cuando señalamos el pecado en los demás, debemos tener cuidado porque esa realidad todavía está en nosotros. Y a veces manifiesta que seguimos siendo débiles. A veces manifiesta que todavía podemos ser tentados. Y a veces manifiesta que podemos llegar a hacer cosas que no le agradan a Dios ni a nuestra voluntad. ¿Sí? Así que, queriendo yo hacer el bien, dice en el 21, hallo esta ley. Y Pablo ahora dice que esta realidad es como una ley, que el mal está en mí. ¿Cómo así una ley? Por ejemplo, usted tiene la ley de la gravedad. Entonces, todo objeto que usted tira, él va a ser atraído al centro de la tierra, porque existe la ley de la gravedad. Entonces, todo lo que usted coge y levanta, él va para el centro de la tierra, cae. Entonces Pablo dice, también así existe una realidad en mí. Siempre mi carne va a querer llevarme al pecado. Nuestra carne nunca mejora. Nuestra carne nunca se vuelve buenita. Nuestra carne nunca se vuelve más noble o más... No, la carne es carne. Está enferma. Está contaminada. Ella no cambia. Necesitamos otra realidad. ¿Cuál es la otra realidad? Mira ahora lo que dice Pablo en el 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Ahora comenzamos a ver esa otra realidad. Un hombre interior que se deleita en la ley de Dios. La carne, no, la carne siempre va a ser llevada a transgredir la ley de Dios. Pero hay un hombre interior que se deleita en la ley de Dios. ¿Sí? Se complace en las cosas de Dios. Entonces comenzamos a encontrar esas dos realidades. La carne que se deleita en el pecado y el espíritu que se deleita en la ley de Dios. ¿Usted se ha encontrado con esa realidad? Hay una parte interior en usted que le gusta orar, le gusta leer la Biblia, le gusta santificarse, le gusta consagrarse. Pero también hay una parte en su ser que le gusta el pecado, que le gusta la inmundicia, que le gusta el odio, que le gusta la ira, que le gusta lo que es contrario a Dios. Somos seres que tenemos esas dos naturalezas. Una de nuestro padre Adán y otra de nuestro padre Cristo. Nuestro padre Adán nos dejó su herencia en la carne. Nuestro padre Cristo nos dejó su herencia en nuestro espíritu, viniendo a morar en él por su espíritu. ¿Sí? Entonces nos vamos conociendo a través de la crisis. Solo que esta experiencia, como Pablo mismo nos va a mostrar, es una experiencia muy triste. Es una experiencia muy frustrante porque el cristiano quisiera vivir en santificación. El cristiano quisiera vivir en victoria. Y no puede porque todavía se encuentra con esta otra realidad. O no puede hacerlo de la manera perfecta que él quisiera, aunque sí puede, como vamos a ver en el capítulo 8, aunque luchando todavía con esta realidad que estamos viendo en el capítulo 7. ¿Sí? Dice, en el 23, pero veo otra ley en mis miembros. Entonces hay una ley en el hombre interior, pero hay otra ley en los miembros, que se revela contra la ley de mi mente. O sea, la ley de mi carne se revela contra la ley del hombre interior. Entonces, por eso decíamos que hay un conflicto y una guerra en nosotros. ¿Sí? Eso es tremendo. Yo pues puedo pensar en muchas experiencias que he tenido en mi vida cristiana. Y a veces uno, en sus primeros años, principalmente su vida cristiana, tiene una guerra horrible porque uno quiere agradar a Dios, pero se encuentra en una rebelión tremenda en sus miembros. Sus miembros no quieren agradar a Dios. Sus miembros quieren cometer todo tipo de pecados y de bajezas que Dios aborrece. Y yo llego a la reunión y todo el mundo está alabando, orando, cantando, mientras yo estoy en un conflicto horrible. En ese conflicto de querer agradar a Dios, pero mis pecados, mi carne, y en esa guerra donde muchas veces caí, donde muchas veces pequé, donde muchas veces hice cosas que no debía hacer. Ahora le doy gracias a Dios que no ha sido solo mi conflicto, también fue el conflicto de Pablo. Y yo sé que si yo me pusiera a hablar con confianza con usted, también es su conflicto. Es el conflicto de todo creyente que está comenzando a entrar en ese proceso de santificación. Que hermano, no es de la noche a la mañana, que no es de un día para otro. Que no es un conflicto en el sentido donde hay tregua. Toda la vida cristiana, hoy, 15 años de ser creyente, 20 años después de ser creyente, sigo deleitándome en el hombre interior, en la ley de Dios, pero también sigo viendo un enemigo que está en mi carne, que se rebela contra esa ley. ¿Sí? Ahora con el tiempo, claro que yo comienzo a experimentar que la ley del espíritu, como lo vamos a ver más adelante, es más fuerte que la ley de la carne y del pecado. Y que yo puedo tener una victoria. Pero una victoria no quiere decir obtener la guerra. O quiere decir que haya paz. No siempre va a haber guerra. Mientras estemos en este cuerpo, siempre estamos en este conflicto, Romanos 7. ¿Sí? Y es lo que sigue diciendo Pablo. Que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Sí? No solo se revela contra lo que Dios dice, sino que me lleva a veces a una cautividad. A veces uno dice, pero Señor, si yo fui salvo, perdonado mis pecados, ¿por qué vuelvo a ellos constantemente? Yo no quiero volver a ellos y me siento cautivo. ¿Sí? Y hay esa lucha intensa en nosotros. Pero yo quisiera, y esto es bueno saberlo, que es una lucha que tenemos todos los cristianos con el pecado. El incrédulo no, el incrédulo está en paz con la ley de sus miembros. Y él se entregó al señorío de la ley de sus miembros, entonces no está luchando. Si usted es creyente, usted debería estar luchando. Y usted está en este conflicto. Entonces la santificación es parte de un conflicto, mi querido hermano, que vive el creyente entre la ley del pecado en sus miembros y la ley del espíritu de vida en su hombre interior. Y mire que ese conflicto nos lleva a veces a clamar a veces como Pablo. Mire cómo Pablo clamó en el verso 24. Dice, miserable de mí. Cuando usted comienza a conocer ese conflicto, usted no dice, yo soy un campeón. No, usted no dice eso. Usted dice, no, en realidad yo soy un miserable. Yo estoy en una condición deplorable. Porque, hermanos, después de la caída del hombre quedó en una condición deplorable, en una condición miserable. A veces, yo un día hablando, estudiando Romanos, yo decía para mis estudiantes que el creyente, él se creía pecador cuando encuentra el Evangelio. Pero cuando él comienza a experimentar y a desear la santificación, es donde él se da cuenta cuán pecador es. Y a veces nos damos cuenta cuán pecadores somos, no antes de ser cristianos, sino ya siendo cristianos y buscando vivir como buenos cristianos. ¿Sí? Y a veces tenemos que decir, ¿cómo se siente, hermano? No, pues miserable. La verdad me siento miserable. Porque sé que debo vivir de cierta manera y no vivo. Porque encuentro en mi carne una cosa horrible que me lleva a pecar, Señor. Me siento miserable, Señor. Y hay un grito, pero este grito que Pablo nos va a mostrar acá es un grito no de conformarse a esa realidad, sino es un grito de buscar la victoria sobre esa realidad. Y mire lo que Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Hay un cuerpo de muerte que está en nosotros, o sea, que tiene la tendencia a llevarnos al pecado. Y este grito es un grito por querer vencer esa realidad, es un grito por querer santificarse, por no seguir en esa misma condición, ¿sí? Como decíamos, no es un grito de alguien que ya se entregó al pecado, sino es un grito de alguien que quiere ser libre de esa realidad que está experimentando con el pecado. Alguien que está buscando santificación, victoria, salir de este hecho. Algunos comentaristas dicen que cuando Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo está usando una figura de una costumbre de un pueblo, los etruscos, que ellos aplicaron unas leyes muy crueles para los criminales. Y entre esas leyes era que un asesino, como pena de muerte, se le condenaba a cargar el cuerpo muerto de aquella persona que había asesinado. Y era tan horrible, los historiadores dicen que era una práctica, pero bien horrible. Tanto que se le ponía el cuerpo del muerto frente a él y se le amarraban sus manos, o sea, al asesino vivo, a las manos del muerto, y se le ponía la boca del muerto en la boca del vivo, de tal manera que él muriera por el cuerpo muerto del otro. Una práctica de las más crueles y horribles que ha existido en la historia. Entonces los griegos cuentan que los etruscos hacían eso. Entonces Pablo se siente como alguien que está amarrado a un muerto. Un muerto que está hediondo, que está muerto. Y así es el hombre en la carne, hermanos. Así de alguna manera usted a veces quiere vivir la vida cristiana, usted siente que está amarrado a un muerto. Solo que ese muerto no es externo, ese muerto está en sus miembros. ¿Qué descripción más gráfica de lo que es el conflicto cristiano entre la victoria del Espíritu y la lucha con la carne, ¿no? Y dice, bueno, y gracias a Dios, Romanos no acaba en Romanos 7:24, sino sigue. Y mire cómo termina este capítulo, dice, gracias a Dios, o doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. ¿Por qué? Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces Pablo llega a dos conclusiones. Por un lado, Pablo en este capítulo nos está mostrando que él con la mente, con su hombre interior, se agrada en la ley de Dios. Pero también encuentra otra ley, la ley de la carne y del pecado. Lo interesante es que Pablo, después de dar un grito de miserable de mí, dice, gracias a Dios por Jesucristo. Y esto nos lleva a terminar nuestro capítulo de una manera esperanzadora. No vamos a terminar con ese lamento de que somos miserables. Sí, a veces tenemos que decir que somos miserables. Porque en realidad nuestras experiencias a veces nos muestran que somos miserables. Pero él termina dando gracias a Dios. ¿Por qué? Por Jesucristo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Gracias a Dios por Jesucristo. Aunque yo veo los rezagos de mi carne y la ley en mi carne, y esa ley me muestra que yo soy débil, mostrándome que yo a veces puedo pecar en eso, también el grito de agradecimiento de Pablo me muestra que Jesucristo me va a dar la victoria sobre esa realidad. Entonces, como decía el gran reformador Melanchthon, escribiendo sobre la fuerza del viejo hombre y la gloriosa liberación que tenemos en Jesucristo, él decía lo siguiente, unas palabras así como Pablo está terminando acá. El viejo Adán es demasiado fuerte para el joven Melanchthon. Pero gracias a Dios no es suficientemente fuerte para Cristo. Ah, qué frase extraordinaria, hermano. Sí. La ley del pecado es suficientemente fuerte para vencer a Pablo David, para vencer a Rocío, para vencer a Yanea, a Marta, Jonathan, bueno, a todos. Hermano, todos podríamos caer bajo el poder de esa ley. Pero esa ley no es suficientemente poderosa para vencer a Jesucristo y el poder de la vida del Espíritu. Y Pablo, aunque nos muestra la crisis, también agradece por Jesucristo. Y asimismo todos nosotros, aunque conocemos la crisis, también conocemos el poder de Jesucristo. Y también sabemos que el Señor vino especialmente fue para esto, para deshacer las obras de la carne. Y así como el pecado tiene un poder sobre la carne en el creyente, nosotros vamos y podemos experimentar que Jesús tiene un poder que nos puede ayudar a vencer ese viejo hombre con todos sus deseos, con todas sus artimañas y con todos sus engaños. Entonces, gracias a Dios, ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo Jesucristo. Y eso nos da la esperanza de poder vencer, aunque tengamos crisis, porque todos tenemos crisis, como Pablo tuvo esas crisis, pero podemos dar gracias a Dios que Él nos da la victoria por medio de Jesucristo. Entonces este capítulo 7 es un gran preámbulo para introducirnos un poco más en esta batalla entre el espíritu y la carne, en esta batalla entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Y eso es lo que vamos a estar estudiando, pues confiando en el Señor, en el capítulo 8 de la epístola a los Romanos. Una epístola extraordinaria que nos muestra aspectos de la fe cristiana tan importantes para ser conocidos. Y ya no aquellos aspectos que tienen que ver con la justificación, lo que Cristo obtuvo en el pasado, en la cruz, sino también aquellos aspectos prácticos que nos llevan a vivir una vida en santificación y en victoria sobre el pecado. Entonces, hoy estuvimos viendo la relación del creyente con la ley y también la crisis en la experiencia de Pablo, que también nos muestra las crisis que todos nosotros experimentamos en búsqueda de vivir aquella vida victoriosa que el Señor prometió a los que le aman. Entonces, qué tema, ¿no? Este capítulo es de esos capítulos que en la Biblia uno, no sé, se entra a las entrañas de la experiencia de Pablo y no solo de Pablo, ¿no? Pudiéramos decir que esa ha sido nuestra experiencia también. Más gracias a Dios por Jesucristo, porque en Él tenemos un poderoso Salvador.